¿Tal? Buenas noches. Esta clase no va a haber multimedia como la clase pasada. ¿Se acuerdan los videos que vimos? Y yo espero que los haya dejado pensando un poco acerca de la razón principal de lo que es la plegaria, ¿no? De la razón principal o lo que podemos esperar de un rezo, y que no es algo muy como conocido por el hombre, en la cual podamos desarrollar una tesis exacta para decir esto es así y se conforma así y sucede así, todos sus aspectos como resultados, como expectativas y resultados. No está tan fácil, es una matriz muy compleja, pero definitivamente la plegaria, o sea, la tefilá, el rezo, viene de la mano directamente con la fe. O sea, no podemos separar el concepto de emuná, el concepto de fe, con el concepto del rezo. Porque si rezamos, es que somos gente de fe, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Entonces, siempre el contenido general, digamos, el paraguas más grande, el contenedor de la plegaria, es precisamente la emuná. Sabemos que la emuná no es una de las mitzvot, de las 613 mitzvot que están dictadas en la halajá. ¿Por qué no es una de las mitzvot? Dice el Rambam Maimónides, porque es una constante, permanente, necesaria, inmutable. O sea, quiere decir que no es una mitzvah que podamos decir la escojo, la practico o no la practico. No, es la plataforma donde está edificada toda la religión, todo nuestra creencia y nuestra nación. Entonces, la fe es algo que definitivamente toca cada punto, cada esquina, cada centro, todos los recovecos de la teología. Es la fe lo que le da el contenedor, ¿no? Entonces es muy importante entender esto y vamos a avanzar en el curso. Y ahorita lo que les voy a explicar un poquito es un esquema importante para entender lo siguiente. Desde el principio vimos que toda el origen de la tefilá fue del profeta, ¿no? O sea, en la religión judía está la fuente del profeta, que es el profeta es el primero que reza y el primero que tiene conexión espiritual. Pero de ahí vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de profetas y diferentes tipos de gentes en la Biblia que tienen conexión con el más allá o conexión con la fuerza espiritual, con Dios, ¿sí? Y vamos a ver que entonces la gente, la población común y corriente, o sea, el pueblo, tiene una tendencia, y no nada más en la religión judía y no nada más en la Biblia, sino en todas las civilizaciones, tiene una tendencia a sobre todo ver y buscar personas santas, o sea, ir por personas santas. Son anashim kdoshim, o sea, personas santas que tienen en teoría, el picaporte para rezar por nosotros, o para conseguir algo, para bendecirnos, para algo en especial que nosotros queremos. El ejemplo perfecto de esto es, ¿quién? Abraham, lo vimos, ¿no? Que Abraham era el que rezaba por los demás, abogaba por los demás, ¿sí? O sea, rezaba por la gente que tenía enfermedades, como vimos el ejemplo de Abimelech, que era el rey que tenía hemorroides, ¿sí? y que Abraham lo reza por él. Y luego vimos también que cuando se destruye, antes de que se destruya Sodoma y Gomorra, es precisamente Abraham el que aboga, el que intercede para la presunta salvación de la ciudad, ¿no? Que realmente no tiene éxito. Entonces, ese es el ejemplo de Abraham, y luego vamos a ver que hay también la intuición humana de ir a lugares santos. O sea, de estar en lugares santos. Vamos a ver un ejemplo de eso, que es exactamente lo que le sucede a Jacob en el texto que leímos el sábado pasado en la sinagoga. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es ese dato? Jacob se acuesta, ¿sí? Se acuesta en el piso, sueña que la escalera sube y baja, y que hay ángeles bajando y subiendo, y que es una conexión espiritual, y le declara el lugar, le dice Zeshar HaShamayim, o sea, este lugar es un lugar que es el portal al cielo, ¿ok? Y le declara, o sea, le pone el nombre Bet-El, la casa de Dios, y según la tradición rabínica es exactamente donde se construye nuestro Beit HaMikdash. Y entonces ese es el lugar donde la gente siempre quiso, y todas las personas en nuestra tradición mosaica, o sea, quiere decir que los patriarcas, los profetas, todos los protagonistas de la Biblia, siempre han estado apegados a un cierto lugar. No nada más una persona, sino también un lugar. ¿Ok? Y por último, vamos a ver que también la gente busca o cree que hay momentos sagrados, momentos santos. ¿Okay? Y vamos a entender aquí una parte muy controversial de la Biblia, que estamos hablando de Bilam. ¿Saben quién era Bilam? Era el brujo que contrataban los reyes de la antigüedad para ganar batallas, ¿okay? En el caso de la Biblia, en el pasaje de la Biblia es muy claro, donde Balak, el rey de Moab, contrata a Bilam, que era como un brujo freelance, digamos, o sea, que quiere decir que se contrataba hacia a muchos pueblos. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel, porque no podían con él en superioridad bélica. Entonces decía, bueno, necesitamos aquí unos hocus pocus. ¿Para qué? Para que realmente no, porque los podamos conquistar, ganar, someter, etc. Y entonces, ¿cuál era la cualidad de este gran brujo? Se llamaba Bilam. Bilam conocía, dice los sabios, conocían los momentos del cosmos. Quiere decir, conocía dónde había esos momentos donde el cosmos es vulnerable y que nosotros podemos manejarlo, que podemos persuadirlo y que podemos alterarlo. ¿Okay? Eso es lo que conocía Bilam. Y entonces, eso era lo que lo hacía muy, muy poderoso. Entonces, vamos a ver que no nada más en el camino del bien había esa gente, sino que realmente siempre hemos buscado esos tres lugares, esos tres conceptos. O sea, la persona santa, el lugar santo y el momento santo. ¿Okay? Eso no lo inventó la religión judía, pero sí lo esquematizó la religión judía y lo juntó, lo integró en un concepto que se llama Beit HaMikdash. ¿Okay? ¿Qué es eso? Pues el Beit HaMikdash. ¿Y por qué estoy hablando del Beit HaMikdash? Porque de ahí nos vamos a pasar a lo que es la relación que hay entre el Beit HaMikdash y la tefila y la plegaria. Entonces, cuando decimos que el Beit HaMikdash juntaba esos tres elementos, vamos a poner el ejemplo de Yom Kippur, ¿sí? Que es el día más sagrado del año, donde todos los judíos pensábamos en la antigüedad y pensamos hasta ahorita en la actualidad, donde es el día más sagrado del calendario. ¿Por qué? Porque tenemos que todas esas tres dimensiones se conjuntan en su más alto nivel de santidad. O sea, quiere decir, la persona más sagrada, que era el sacerdote, el gran sacerdote, el Kohen Gadol, en el lugar más sagrado, que era el Kodesh HaKodashim, el Santo Santuario, ¿sí? Y en el día más sagrado, que era el Yom HaKippurim, ¿sí? O sea, quiere decir, en el momento más sagrado. Y entonces, a eso se refiere, que esa es la fuerza y esa es la fortaleza, esa es la oportunidad de un día tan, tan, tan importante como Yom HaKippurim, ¿okay? Ahora, ese es el Beit HaMikdash. Ahora, ¿por qué es importante entender esto del Beit HaMikdash? Porque vamos a ver que gran parte de la plegaria que hoy en día hacemos, no quiere decir que es la misma que sale en la Biblia, en la Biblia que estamos hablando de Abraham, sino que es hoy en día, como vimos la clase pasada, la historiografía o un poquito la cronología de cómo se fue constituyendo de la plegaria primigenia que está en la Biblia a la plegaria cotidiana que estamos hoy en día nosotros practicando todos los días. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que gran parte de esto se basa en el Beit HaMikdash. Vamos a ver que en el Beit HaMikdash había dos sacrificios al día, dos korbanot diarios, ¿okay? Que eran forzosos. Y también vamos a ver que unos hacían en la mañana y otros hacían en la noche, o sea, en el de Shachrit y el de Minjá. Y entonces, vamos a ver que una de las argumentaciones para que haya tres rezos al día, ¿sí? Según nuestros sabios, hay una de ellas se basa y como que se adjudica, y fíjense esto, a Abraham, Isaac y Jacob, que es claro, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, dice, uno rezaba en la mañana, uno rezó en la tarde y uno rezó en la noche. Quiere decir que como ellos encontraron a Dios, cada quien a otro horario, o sea, Abraham lo encontró, Vayashkem Abraham Baboker, cuando él realmente madrugaba en la mañana, ¿sí? Y rezaba. Entonces nosotros aprendemos que en la mañana hay un portal que está abierto, hay un gran portal que está abierto y que puede ser utilizado. Luego vemos que el segundo Yitzhak, la Suach Basadeh, que era al atardecer, o sea que también igual él encontró su portal al cielo en el atardecer, Yitzhak, y vemos que Jacob lo encontró en la noche. ¿Okay? Entonces, cada uno de ellos encontró el portal a Dios, digamos, al rezo y a la plegaria, a la comunicación con Dios, a esas tres. ¿Okay? Entonces, según algunos sabios, algunas opiniones, esas son las que fijan el Shachrit, Minjá y Arbit, que son de los tres. Hay otra versión, que no, que es realmente que viene de los Korbanot. ¿Cómo sabemos eso? Que nosotros tenemos la obligación de rezar Shahrit y tenemos la obligación de rezar Minha. Pero Arbit, el resto de la noche, es una tfilá reshut, que es decir, es opcional, ¿ok? De origen. Luego los sabios, después los sabios, la manejaron como obligatorio. Pero es sabido, en el Talmud incluso está escrito, como de inicio era una tfilá nedavá, reshut, quiere decir que es voluntaria. Si uno quería, ¿por qué? Porque no estábamos basados en Abraham, Isaac y Jacob, sino estábamos basados, anclados a la idea de los korbanot. Quiere decir que la tfilá viene a sustituir, ¿sí?, los korbanot. ¿Ok? Ahora, los sacrificios tienen, vamos a entender un poquito entonces, qué son los sacrificios para entender cómo llegamos a la plegaria. Vamos a ver que entonces tienen varias motivos o varias razones de ser. El primero es el korban todá, el korban de agradecimiento. Entonces vemos que es una de las grandes tareas que se le adjudican al sacrificio, es agradecer. O sea, alguien tenía algo bueno que agradecer, le pasó algo bueno, ya sea el nacimiento de un hijo, ya sea la cosecha, ya sea la salud, lo que sea, ¿sí? Entonces uno iba al Beit HaMikdash y acercaba un korban de agradecimiento.
¿Optativo?
Sí, es optativo. Era cuando a alguien le pasaba, entonces iba a Jerusalén y acercaba un sacrificio. ¿Cómo se hacía el sacrificio? Era básicamente llevaban dinero, la gente llevaba dinero. Había una como estación de cambio del dinero al animal, o sea, quiere decir que había gente que vendía el animal, no tenían que jalar el chivito desde Beersheba, digamos, o sea, sino que lo llevaban de la ciudad de Modín, la famosa ciudad de Modín, de donde salen los Hashmonaim, de donde salen los Macabeos. Era una ciudad que precisamente vivía de eso, o sea, era una de las ciudades más próximas a Jerusalén, donde estaba poblada por sacerdotes, por Coanim, de hecho los Macabeos eran Coanim, y entonces ahí se vendían, ahí se sabía bien el tipo de cambio, cuánto, etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces era uno de los conceptos. El segundo concepto es lo que se llama expiar, que en hebreo se llama lejaper. Cuando ustedes, si se leen el Sidur, el Machzor de Yom Kippur, todo el tiempo vamos a ver lejaper al hatotejem. Vamos a ver la palabra, el enunciado, lejaper al hatotejem, lejaper al hatotejem, todo el tiempo. Quiere decir expiar, que, ¿pero qué expiar? Los pecados. Eso es una connotación negativa. No es como el todá, que es una connotación positiva, sino que venimos a expiar los pecados de manera, porque algo nos pasó, algo hicimos mal, algo, tenemos algún resentimiento, algo no está funcionando, y entonces puedo yo expiar mis pecados, ¿ok?
Ese era
el korban hatat, el famoso korban hatat. Yo pequé, puedo resarcir el daño haciendo un korban. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Y luego el otro era un korban, que es el más, ¿cómo se llama?, el más difícil de entender, que se llama letajer, que también lo vamos a ver el concepto en Yom Kippur. Letajer etchem. Mikol hatotchem. O sea, quiere decir que yo llevo un chivito, un toro, una paloma, una ración de harina. O sea, había muchos tipos de korbanot, de sacrificios, y servían para agradecer, servían para expiar mis pecados, pero no era suficiente. Tengo que hacer una purificación, ¿okay? Que es algo como más místico. O sea, no es algo, ¿qué es eso de purificarme? Pues ya me expié, porque no me he purificado. Y ahí viene un concepto que también es muy, muy como esotérico en el judaísmo, que se llama la vaca roja, la para adumá, que era la única manera de letaer. O sea, yo podía expiar mis pecados muchas veces, ¿no? Y no nada más en Yom Kippurim, podíamos expiarlos varias veces cuando yo quería. Pero letaer, para purificarme, me tenía yo que esperar a Yom Kippur, donde se rociaba las cenizas de la vaca roja, y había como un efecto místico que el pueblo se purificaba, ¿ok? Y eso es algo como muy difícil de entender. A partir de que no hay el servicio de la vaca roja, quiere decir que todos, por más que expiemos nuestros pecados, seguimos estando impuros, ¿ok? O sea, ahorita, por ejemplo, lo de todas las reglas de la pureza. ¿Cómo?
En los dos,
sí, pero ya hubo una época después, al final del segundo templo, que ya no había parado. O sea, que ya no se encontraba, que era uno de los síntomas, digamos, de que ya iba en decadencia, ¿ok? Que ya iba en decadencia. Ahora, esto de la parada humana era, pues, algo difícil, porque es algo como inentendible, o sea, no es algo que se pueda explicar con la lógica, la racionalización, pero era esos ejemplos que nos dice la religión, que no todo es racional, sino que hay cosas que hay que creer, por eso les comentaba al principio la clase de la fe, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, todas las reglas de pureza e impureza no están vigentes en la halajá. Quiere decir que todos estamos impuros. ¿Cuál es el primer grado de impureza? Tumat Met, el grado de impureza del muerto. O sea, si alguien tocaba un muerto, se impurificaba. Y digo, entre paréntesis, les voy a decir por qué. La explicación académica, racional, que se le da a esto es muy importante. Y es porque, lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda por qué?
No, me acuerdo de lo del año pasado, pero sé que a veces es por la enfermedad, entonces no hay que tocar porque no te vayas a
contagiar o algo. Sí, también, pero hay algo cultural. Quiere decir que en Egipto todo funcionaba alrededor de los muertos. O sea, los muertos era como el embalsamiento y todo lo que sucedía alrededor de los muertos era el núcleo de la cultura. O sea, era algo increíble, como todo era con los muertos. El judaísmo se quiere separar de ese concepto. O sea, los muertos son muertos y ya, ¿sí? O sea, entonces, nada más que los toquen, que los manipulen, los de la Hebra Kadishá, y punto. No hay nadie que esté alrededor de los muertos y todo el tiempo con los muertos, ¿okay? Entonces, nos queremos alejar. O sea, Moshe en la Torah escribe expresamente todo esto, la Tumat Met, o sea, la impureza del muerto, para alejarnos de la idea que teníamos grabada, impregnada culturalmente, de estar alrededor de la muerte, ¿okay? Ahora, entonces vamos a ver que esas tres cosas son las que verdaderamente son las cosas importantes de los coronas.
¿La Tevilá hace algunas funciones también de pureza o de impureza?
Sí, de la pureza, pero no llega al grado. ¿Sí? No llega al grado de purificar. Te voy a decir que en los tiempos antiguos, mosaicos, la tevilá era como un ritual para ponerse en el mood, digamos, ¿sí? De entrar al Kodesh HaKodashim y hacerlo de la parada humá. O sea, era como un proceso para llegar al clímax, ¿sí? Que era la parada humá, o sea, la vaca roja, el ritual de la vaca roja. Pero solita no tenía una connotación. Como no tenemos Beit HaMikdash, como no tenemos vaca roja, ¿qué sí podemos tener? Tevilá mikve. Entonces la mikve se queda como un símbolo de pureza o de purificación para que nos realmente nos pueda hacer o como que en el ser humano nos pueda causar, en el judío nos pueda causar el efecto del sentimiento de la pureza. Pero como seguimos siendo impuros. Hay un ejemplo así claro, que en Israel, ¿sí? Hay unas, no digo sectas, sino unas corrientes como un poquito más liberales, que permiten que la mujer toque el Sefer Torah, ¿ok? Que lo cargue, que todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen ahí? Y son ortodoxos, no son conservadores ni reformistas, son ortodoxos. ¿Por qué? Basados en la halajá, ¿sí? Que todos ya tenemos un nivel de impureza, ¿sí? Entonces sería cosa que ni el hombre ni la mujer podríamos tocar el Sefer Torah. Y como el hombre lo puede tocar, también la mujer lo puede tocar. O sea, que es como que ya estamos impuros todos, ¿ok? Ahora, ok, la tfilá, y para retomar el tema de la tfilá, ¿qué tiene la tfilá de especial en estos tres temas? La primera, la de agradecimiento, obviamente la retoma y la exponencia en sus textos, que ahorita vamos a ver, y en la segunda también, o sea, la expiación de los pecados, que ahorita vamos a ver cómo. La tercera, ya no, o sea, ahí es donde perdemos fuerza en la tefilá, en la purificación. O sea, el rezo no purifica, no puede purificar, no tiene facultad, poder absoluto, ninguno, para poder purificar a alguien, ¿ok? Pero sí las dos anteriores, ¿ok? Entonces, en cierto sentido, sí llena el hueco del sacrificio, ¿ok? Del sacrificio en el templo, ¿ok?
Ahora, la migue la hacía solo el Cohen en el tiempo.
Sí, solamente era un ritual de sacerdotes. Era un ritual de sacerdotes. De hecho, está en el libro de Levítico, ¿sí? O sea, ahí está en el Deuteronomio, o sea, ¿cómo está el Vaikra? no sé si la Jebra, la verdad, pero la gente común y corriente no practicaba la Mikve, ¿sí? No, para nada. Todos son prácticas ritualísticas del Ulhan, o sea, del ritual del trabajo en el Beit HaMikdash, en el servicio del Beit HaMikdash, ¿okay? Ahora, ¿cómo funcionaba? Y ahorita les quiero decir una cosa muy importante para que entendamos que lo que hemos estudiado del rezo también funcionaba en los Korbanot. No era algo místico, algo mágico, algo de como Bilam, que hacía algo así como magia. No es de que yo acercaba el toro y ya quedaba todo bien. No. ¿Cómo funcionaba esto? Primero que nada, el Kohen Gadol, fíjense esto, el Kohen Gadol era como una especie de psicólogo. El Kohen Gadol era una persona muy especial, porque no tenía vida pública como cotidiana, como nosotros. Por ejemplo, no podía trabajar, ¿ok? No podía trabajar. No podía tener contacto con los muertos. No podía estar en la vida cotidiana. Vaya, no era una persona del común que nos encontramos en la calle. Era alguien como que más espiritual, que estaba, sobre todo, estaba exenta de todos esos del avatares del día a día que tenemos todos nosotros. Entonces no tenía que estar en esos avatares, y eso, el no estar en esos avatares, lo convertía en alguien elevado, sensible y digno, ¿sí? Y capaz de poder ayudar a las demás personas, ¿ok? Entonces era una especie de psicólogo. ¿Cómo funcionaba? Primero que nada, la regla para... La regla de oro para el corbán era así: uno tenía que llevar el toro, y al toro le decíamos, yo sé que a mí me debería de suceder, por lo malo que, algo malo que hice, a mí me debería de suceder algo mal, porque así funciona el mundo. O sea, así funciona la matriz cósmica, ¿ok? Incluso el hinduismo piensa, todas las religiones piensan lo mismo, ¿no? Hay una matriz cósmica que lo que uno hace le regresa. Entonces, yo hice algo malo y me tiene que regresar. Hoy, mañana o pasado. A mí, a mis hijos o a mis nietos, ¿ok? O sea, no se borran las cuentas. Es una matriz compleja pero perfecta, ¿ok? Entonces, tenemos una patente. Entonces, en vez de que me pase a mí, que le pase al toro, ¿ok? O sea, en vez de que me pase a mí, que le pase al toro. Y eso entonces mataban y degollaban al toro. Pero si uno no tenía la intención, si la cabana, de que todo esto realmente le dolía, o sea, se veía uno frágil, se veía uno vulnerable a estos actos que hiciste mal y que te pueden... o sea, estás realmente arrepentido de lo que estás haciendo, entonces no funcionaba. Entonces, el Cohen tenía, ¿qué hacía? Mataban al toro y comía partes del sacrificio, se cocinaba en el altar y se comía con la familia o con la persona que llevaba el sacrificio. Y establecían una especie de dinámica en la mesa, en el shulhan, donde hablaban de qué pasó, qué sucedió, por qué estás así, por qué te sientes así. ¿Sí? Entonces, aunque se ve que el ritual del sacrificio es algo muy pagano o algo muy como primitivo, ¿sí? Nosotros le damos la vuelta. En el judaísmo se le da la vuelta a esto, se conserva el pulján, o sea, se conserva el ritual físico, que es decir, el sacrificio, porque era algo que todos los pueblos lo hacían, toda la gente en esa época donde se da la Torá, toda esa gente lo tenía como por default. Entonces la Torah no lo quita, pero lo perfecciona. ¿Pero para qué lo perfecciona? Para el perfeccionamiento humano. ¿Sí? Quiere decir que no es automático. No puedes traer un toro o mandarlo a degollar y que así como... y ya estuvo. ¿Sí me entiendes? No funcionaba así. ¿Ok? Como lo hacían los demás pueblos en ese entonces. ¿Ok? Entonces, algo interesantísimo de cómo funcionaba esto del Cohen. Era un gran psicólogo familiar y que reparaba el daño que había en las personas como una especie de terapeuta, ¿ok? Pero además, sí.
Además, pues, lo hacían como un regalo.
Cierro la puerta.
Sí, no lo hacían como una reparación de algún pecado.
No nada más eso, también lo hacían, por ejemplo, como... Te voy a poner un ejemplo, el ritual del Molej, que era el más famoso. ¿Qué hacían el Molej? Sacrificaban al primogénito, ¿sí? Entonces, lo pasaban por fuego y luego lo mataban.
¿Humano?
Humano, sí. No los judíos, los demás pueblos. De hecho, en la tierra de Canaán, ¿sí? ¿sí? Cuando dice la Torá, no hagas las abominaciones que se hacen en la tierra de Canaán, así dice varias veces en la Torá, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso. O sea, a lo que le trae miedo la Torá es que nosotros nos vamos a impregnar o nos vamos a asimilar o vamos a adoptar las costumbres de Canaán, que las costumbres eran esas, era de matar a los primogénitos. De hecho, de ahí sale la Kedat Yitzhak. O sea, todo el cuento de la Kedat Yitzhak, del sacrificio, es para decirnos bien ilustradamente, y por eso se toman muchas páginas, muchas tinta, que nosotros no hacemos eso. Que si estabas en duda que si se hace o no se hace, no se hace. ¿Okay? O sea, Dios no quiere este tipo de cosas. Entonces, no nada más había para pedir, había para agradecer. O sea, por ejemplo, eso era para agradecerle a Dios la vida.
No había para reparar.
No había para reparar. O sea, era como devoción, era un acto de devoción humana, que eso está visto desde el principio de las... Ahí digo, en la Torah está marcado como Caín y Abel. O sea, Caín y Abel, dice la tradición que, bueno, dice en el texto que acercaron ofrendas, que sí, que desde el principio de la historia conocida, el ser humano quiere ofrendarle algo a Dios, en agradecimiento a lo que tiene, a lo que tiene, ¿ok? Como para entablar una relación y que me siga abasteciendo, ¿no? O sea, es como una relación con Dios. Ahora,
sí. ¿Las caparot que se hacen hoy?
La capará del Yom Kippur es exactamente un como recuerding, ¿sí? Es como un recuerdo de lo que se hacía en el Beit HaMikdash en Yom Kippur. O sea, por eso se hacen Yom Kippur, nada más. Porque es como decir, bueno, el día más sagrado, donde hacíamos lo más. A extremo, llevamos al extremo todo esto. Entonces hoy en día nos llevamos esto para estar tranquilos, porque Yom Kippur era tan Norá, Hayom Benorá, como dicen los textos, era un día tan temible, tremendo, que nosotros antes teníamos Cohen. O sea, antes teníamos un Cohen, es como dije, la persona más santa, y nosotros estábamos, toda la responsabilidad caía en el Cohen, toda la gente estaba en su casa. La gente en Yom Kippur era un día alegre para ellos, era un día contento, se vestían de blanco, salían a los campos, conocían el Shidah, o sea, era un día alegre, estudiaban la Biblia con su sabio, o sea, era un día de aflicción interna porque no comían, etcétera, pero no de aflicción de ánimo, o sea, no se la pasaban llorando ni nada que ver, al revés, era un día, el más, dice el Talmud, el más feliz del año. ¿Por qué? Porque todo recaía... ¿Cómo?
No rezaban.
Todo era en esto que dije yo. La persona más santa, el lugar más santo, el momento más santo. Pero ¿quién es? O sea, quien llevaba el carro era el Cohen, el sacerdote. Y todos los demás... Hoy no hay sacerdote, entonces ¿qué tenemos que hacer?
Tomar
las riendas del coche. Entonces, o sea, tomar el volante. Entonces, ¿qué haces? Pues, rezar, caparot, simular lo que hacíamos antes, hacemos en Yom Kippur el Seder Abodá, ¿se acuerdan que hacemos el Seder Abodá? Simulamos lo que hacía el Cohen, exacto, y luego nos aposternamos y decimos y recitamos exacto lo que hacía y cuánta sangre echaba para acá y cuánta sangre echaba para acá, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Para simular, nada más simular lo que se hacía antes, lo que hacía el Cohen Gadol, ¿ok? Para entrar en el ambiente, para que podamos tener la intención y la visualización de lo que se hacía antes, para que podamos entender lo importante del día.
¿Por qué? ¿Okay?
Se va, es una tradición de que de por lo mismo de lo fuerte del día, o sea, de lo que es impresionante del día, que esperamos el arrepentimiento y le tajer y le japer, o sea, expiar y purificar. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando esta de aquí. ¿Okay? Para nosotros, nuestros antepasados, y no nada más los profetas, ¿qué son? Son almas que están cerca de ¿quién?
De Dios.
Entonces, como si fuéramos, o sea, si lo tuviéramos aquí, pues les va a ser, pero es exactamente el mismo concepto, ¿no? O sea, yo necesito, como quiero o voy a querer abrir otro picaporte, o sea, otro portal para el rezo. Entonces uno va, obviamente, habla con él, con la lápida, pero con el familiar que está adentro, y entonces lo que se trata es de hacer una conexión como más allá de lo que tenemos aquí, o sea, más allá del existencialismo, ¿no? Ok, entonces, entonces entendimos hasta ahorita que también el sacrificio tenía una connotación pedagógica, o sea, tenía una connotación no nada más mística de resolver todo por arte de magia, sino también también tiene algo. Lo más importante del Corbán era la introspección, el diálogo, la perfección, el arrepentimiento, o sea, como corregir todo lo que hicimos. ¿Cómo? No, hoy en día no hay sacrificios. Hoy en día no hay sacrificios.
No, bueno, pero a demostrar las tapaduras no las haces con esa conciencia.
Se debería de hacer, o sea, ¿cuál es la intención de lo que explicamos acá? La intención principal de este curso es que entendamos que cuando nosotros decimos recitamos algún texto del Sidur, no estamos haciendo magia, ¿no? Todo lo que recitamos en el Sidur es hacia, ahorita vamos a ver, hacia el perfeccionamiento humano. ¿Ok? Ahora, fíjense esto. Por eso, así como dice el Rambam en el Moreno Bujim, en la Guía de los Perplejos, algo muy interesante, todo el detallito de los korbanot, que está de veras bien, bien detallado en la Torah, pero exacto, con utensilios, con indumentarias, con tiempos y movimientos, todo, dice Rambam, no hay que ponerle tanta atención, porque no dice nada, y no tiene ninguna información como cósmica. Quiere decir, simplemente es un pulján, es un ritual. Entonces, se escogió un ritual, y si son 8 veces para la derecha, son 8 veces para la derecha. No quiere decir nada, ¿sí? O sea, no quiere decir que así tenga que ser, porque así se mueve el cosmos. Así se Rambam, que era racionalista. ¿Ok? Y lo mismo con el rezo de la tefilá del Sidur. Cuando nosotros vemos que el Sidur es diferente entre Ashkenazim y Sefaradim, y entre otros y otros, o sea, hay diferencias entre las diferentes doctrinas o corrientes religiosas judías de hoy en día, es exactamente lo mismo, es pura cosmética. ¿Qué quiere decir cosmética? Es el orden de las cosas, pero no quiere decir que si uno no dice esta palabra exacta, entonces eso no, ya no tiene repercusiones celestiales como lo que estamos esperando, ¿sí? Entonces no es así. O sea, les voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana yo recé con un Sidur Ashkenazí y decía Hayom Yom Revi'i Ashir Shalevim Omrim Bebeit HaMikdash. ¿Okay? Y así dicen unos, y otros dicen Ashir Shalevim Omrim Al Adujan. ¿Sí? Si uno entiende lo que está diciendo, están diciendo exactamente lo mismo. ¿Okay? Pero en los Ashkenazim dicen una cosa, los Sefaradim dicen otra cosa. Y entonces, y hay brajoda, hay mil detallitos, tanto en palabritas como el orden de los versículos que están, por ejemplo, los Ashkenazim dicen Alenu Leshaveach, lo dicen antes del Shir Shel Yom, del día, del mismor, del versículo del día, y los Sefaradim lo decimos hasta el final. ¿Ok? Todo esto es pura cosmética, es pura cosmética. Quiere decir, no es algo impresionante, o sea, que es así como agudo, o que dramáticamente tendría que ser así. ¿Por qué? Porque no creemos que digamos hay alguien ahí arriba que esté verificando, y que para yo así lo entiendo, y así te lo entendía, así es la corriente maimonidiana, ¿sí? Que no hay alguien que podría basar su benevolencia, o sea, entiendan bien, en algo así. O sea, obviamente estamos, acuérdense que vimos las clases pasadas, queremos qué hacer cuando rezamos, queremos activar la benevolencia de Dios, cambiar de lo del din, o sea, que es lo rígido, al gesed, al rajamim, a la piedad. Entonces, ustedes no se imaginan un Dios que esté viendo qué dijiste primero y que de acuerdo a eso seas acreditado, ¿sí? Para que te llegue su bendición o no. ¿Ya me entiendes o no? Su benevolencia. Entonces, ¿ya me entiendes o no? Entonces, habrá corrientes que si lo piensan así. Ok, exacto. Ok. Ahorita vamos a ver eso, muy bien. La pregunta es, si te lo sabes de memoria. Ah, o puedes del diálogo, lo dijimos, ¿se acuerdan que dijimos el rezo más original? ¿Cuál era, se acuerdan? Filá, en hebreo, Timimá. O sea, que era el rezo Tamim, o sea, que es cuando tú quieres hablar con Dios, punto y sacado. Como lo vimos en el video que sacamos del rabino este de Ushpizin, ¿se acuerdan? Ok, esa es la Tfilá Timimá. Ok, fíjense aquí, hay una diferencia aguda. Si pensamos si pensamos que en el cielo hay algo o en el cielo hay alguien. ¿Sí? Todo cambia, toda nuestra liturgia cambia, todo nuestro rezo cambia, si no tenemos claro esas dos cosas. Si pensamos que en el cielo hay algo, ¿sí? La fuerza, una fuerza, ¿sí? Como lo piensan, por ejemplo, los panteístas, o como piensan la religión hindú, el hinduismo. Bueno, pero pensaban eso, pensaban, eran panteístas, quiere decir que ahí arriba hay algo, la fuerza, hay una fuerza. O pensamos que hay alguien. El judaísmo cambia, propone que no es algo lo que hay, sino es alguien que tiene personalidad. Y es toda la diferencia del mundo, toda la diferencia. Cuando ustedes rezan, tienen que entender que hay alguien que está escuchando, no algo, porque si fuera algo, fuera un sistema. Y el sistema, ahí sí, para que veas, entonces entra todo esto que estamos hablando, es un sistema. Pero la Kabbalah, por ejemplo, que es la que propone todo el dikduk, o sea, el detalle así como muy, muy exhaustivo de los de las palabras y las letras, es porque piensa que sí hay alguien, pero también hay algo. Quiere decir que hay algo que pasa, pero nada más déjame hablar este concepto, o sea, hay un sistema que recibe, que transforma y que luego llega a alguien, que es el Ein Sof, que es Dios para nosotros.
¿Cuál es el primer mandamiento?
Yo soy Dios, tu Dios.
¿Y qué? ¿Tú cómo es
tu? Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Sí.
Yo no lo veo como alguien. Y luego, no existe la palabra Dios en hebreo.
Hashem.
Hashem es el Señor.
No, pero
el Hashem es el Yom, como el innombrado.
No, nosotros le decimos así porque no podemos nombrar el nombre.
Pero
para
no
cosas
existe uno que no es como objeto. Eso sería darle ya un tamaño.
No, fíjate, te voy a decir, el nombre Adonai, ¿sí?
Adonai es mi Señor.
Sí, así le decimos. Pero el nombre, si lo lees en la gramática, digamos las letras, okay, es Yud Hei Vav Hei. ¿Qué quiere decir? Ese es el nombre innombrable, por eso
y
le decimos.
Va, dice, es y será.
Sí.
Y
es, estuvo, está y estará.
Sí.
Y es, cuando nosotros rezamos, y ahorita que estás comentando esto, si nosotros cuando decimos el nombre, cuando decimos Baruch Ata Adonai, ¿sí? Y estamos hablando, tenemos, ¿qué tenemos que pensar? Dice el Shulchan Aruch. Dice, tenemos que pensar, cuando mencionamos el nombre de Dios, no más quedarnos en mi Señor. Es, así le decimos de la boca, pero tenemos que interiorizar la cabana de es ese ser que estuvo, está y estará, dueño de todo, ¿sí? Y poderoso de todo. Que sí, eso es lo que tenemos que entender, y ese es alguien. Y luego te voy a nomás reforzar el punto, porque esa es justo la propuesta del judaísmo. Cuando viene Moshe en la zarza ardiente y Dios se le aparece, le dice Shmi, Ushmi Hashem, Yudkei Vavkei, lo no datilaen, eso no lo he revelado ante nadie, mi nombre no lo he revelado ante nadie, ¿okay? Les he revelado otras cosas, se les ha revelado como mi fuerza en menor intensidad a los patriarcas anteriores, pero lo que te voy a revelar a ti y lo que voy a revelar de ahora en adelante no es precisamente lo que había entrado, sino que es mi nombre original con mi personalidad. Y esa es justo la cruzada del judaísmo, decir, nosotros no nos conectamos con las fuerzas o la fuerza, sino nos conectamos con Dios en su máxima expresión que nosotros podríamos captar. ¿Ok? Esa es más o menos la explicación.
No sé si es un tema semántico, pero el hecho de pensar que la propuesta del judaísmo es alguien.
No, es que no es alguien de humano, no.
Es que es
no, no, no es.
Hizo primero.
No, no, no.
No
es
que lo debes.
Yo creo que había por ahí. Lo que pasa es que antes los pueblos adoraban a los elementos, el fuego, las fuerzas.
Lo que pasa es que eran fuerzas impersonales.
Ajá.
¿Okay? No quiere decir que él sea personal. Él lo guf, benot muta guf. Así dice el Maimónides. Dios no tiene ni forma ni figura, etcétera. O sea, no le podemos dar una connotación
solo
de figura.
De hablar de Dios como tal. O sea, darle nombre, Dios lo hace objeto.
Ok, te voy a explicar. No es objeto. lo que es una entidad incomprendible para el hombre, que le llamamos infinito, Ein Sof, que tiene un nombre en la Torá y que tiene razón. Y a eso me voy a para que se resuelva esta controversia. La diferencia entre el panteísmo, el sistema, el algo y el alguien, es que este algo no tiene, el algo es un sistema, no tiene razón, no tiene voluntad. Y Dios sí tiene voluntad. O sea, nuestro Dios, a eso se refiere con que es personal. A eso se refiere con que es alguien, que es, tiene una voluntad. O sea, quiere decir que hizo el mundo por algo, y por algo suceden las cosas, y por algo estamos aquí, es decir, por algo. Quiere decir, porque hay una. Sí, hay alguien, ¿sí? Que nosotros podemos llamar a alguien a nuestro entendimiento, no sin darle figura, ¿sí? Sin darle figura, es una fuerza, pero que tiene razón. Y es la diferencia total entre rezarle a un sistema que no tiene razón y rezarle a un Dios que sí tiene razón, que tiene voluntad, que, ¿sí? Y eso es básicamente lo importante. ¿Por qué? Porque razón Elohim es la voluntad de Dios con la que nosotros, a la que nosotros estamos, digamos, invocando cuando rezamos, a esa voluntad, a la plegaria. Si no, entonces sí es un sistema, realmente. Entonces no tenemos, podemos jugar con el sistema y no hay voluntad. Haces A, recibes B, haces B, recibes C, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos nosotros que hay, ahorita vamos a ver un poquito un tema de esto que se llama Ashgaha Pratit, que hay una, que para nosotros el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, es un Dios con, como decimos, con cobertura personal, ¿okay? Es un Dios con cobertura personal. Bueno, en esto de la racionalización, que nos lleva a lo pedagógico, ¿sí? Vamos a ver que el rezo es pedagógico y es la gran oportunidad de rezar es en el ámbito pedagógico, ¿ok? ¿Y a qué me voy a referir con esto? Por un lado, tiene que pasar por la razón, ya lo vimos anteriormente, y por otro lado, tiene varias cosas que son importantes para nosotros. La primera es que nos lleva desde aquí. Ah, creo que Jenny, ¿no?
Pues,
no, Jenny, ahí está afuera. Sí. Okay. Tiene muchísimas cosas pedagógicas. Por ejemplo, una de ellas es que nos recrea, ¿sí?, nuestra historia, nos recrea nuestro pasado. Al rezar, todo el tiempo estamos trayendo tanto el paisaje de Israel, fíjense, hasta el paisaje, o sea, las montañas, los ríos, los lagos, estamos los tiempos de oro, estamos recreando toda esa historia y todo ese paisaje que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, y como dijimos la clase pasada, nos llevamos a Dios, pero no nos olvidamos de nuestro pasado, es algo muy importante, ¿ok? Añoramos, extrañamos y por lo mismo idealizamos. Idealizamos, como hoy idealizamos, todo el tiempo idealizamos los tiempos pasados. Todo el mundo, a nivel personal, a nivel nacional, se idealizan los tiempos pasados. Y la tefilá también atiende a este concepto de idealizar el tiempo pasado. ¿Ok? Hadesh Yamenu, que queden, así decimos. Renueva Yamenu, nuestros tiempos, que queden como antes. O sea, todo el tiempo decimos Ashivenu Adonai Eleja Benashuba Hadesh Yamenu Kekeden. Regrésanos a lo que éramos antes. Queremos antes, no ahorita. Queremos como éramos antes. ¿Okay? Y eso es lo que el texto nos trae todo el tiempo para valorar nuestro pasado. En esto del sacrificio, vamos a entender que así como sacrificábamos toros, como sacrificamos algo nuestro, el toro costaba dinero, ¿no? Y se sacrificaba algo de los bienes y posesiones. Estos bienes y posesiones significan un sacrificio. Hoy en día está como muy como automatizado con el diezmo, ¿okay? Como que la gente hace su diezmo y ya está del otro lado. Pero el término tzedaká, ¿sí? Pues el término caridad no habla de nada más el diezmo, sino habla de realmente del sacrificio, de deshacerse, de extenderte más allá del... Desprenderte más allá de eso, ¿ok?
De hecho, sí. Que dinero es damim, sangre, porque gente cuando daba dinero, el dinero que ganó con el sudor de su frente y con, o sea, con un esfuerzo, es como si uno está derramando sangre.
Exactamente. Para andar, y ahí se compara mucho el sacrificio, el corbán, con la tzedaká. ¿Okay? Ahora, la tzedaká viene la palabra tzedek, no de rahamim, no estamos hablando de pie, fíjense qué raro, debería venir de una palabra como benevolencia, como una palabra como de, no sé, más piedad, bondad, etcétera. No, viene que de la palabra contraria, que es injusticia. ¿Ok? Fíjense, o sea, que nosotros cuando damos y sacamos, hacemos justicia. O sea, quiere decir que la justicia es, sobre todo en el término inclinado hacia la equidad, ¿okay? O sea, la justicia, que no haya diferenciaciones, que no haya tantas diferenciaciones y polarizaciones en la sociedad como hay hoy en día, ¿no? Entonces ese es el término que está acá, ¿okay? Va más allá, un poquito más allá del diezmo incluso, ¿no? O sea, va más allá.
El diezmo es obligatorio,
no de la Torah. El diezmo ahorita que hacemos hoy en día es obligatorio de Jajamim, no de la Torah. El diezmo original era el diezmo de algunas especies al Bet HaMikdash, de algunas, no todas las especies. De ahí los sabios lo traspolan a y lo proyectan a la tzedaká, o sea, la caridad que mantienen todas las comunidades judías desde hace 2000 años o más.
Es que la riqueza anterior, no había tipo de cambio. La vaca era la riqueza.
Pues sí. Entonces, exacto, exacto.
Había algo que le gustaba trabajar.
Sí, también había oro.
También.
Y kesef. Oro, o sea, había plata, oro, bronce, sí había monedas, claro. De hecho, Abraham Avinu, de hace 3500 años, ya hace un intercambio con monedas, ¿ok? Con monedas cuando compra Meharat HaMakpelá, cuando el lugar de la tumba de Hebrón, ya compra con monedas. O sea, siempre hubo, ya desde el tiempo de Mesopotamia, ya hubo moneda acuñada y ya hubo tipo de cambio. Pero como tú dices, o sea, es lo mismo, porque es dinero al fin de cuentas, ¿ok? Ok, ahora fíjense esto, todo esto que voy a decir ahorita, voy a enumerar varias cosas que son las que están contenidas en el rezo. Uno es la alabanza, ¿ok? O sea, nos pasamos la mitad del rezo antes de llegar a alabando a Dios. Todos los versículos de los salmos que decimos, alaban y alaban y alaban y alaban. En Shabbat alabamos el doble, o sea, hay una doble dosis de alabanzas. Luego tenemos agradecimientos, ¿sí? Tenemos varios versículos que son salmistas, o sea, de David, del Salmo, y otros que son hechos por rabinos que hablan de puro agradecimiento. Por ejemplo, tenemos Mizmor Letodá. Por ejemplo, tenemos Modim Anahnulaj. Te agradecemos a ti. Muchos, el Alel que hablamos en Rosh Chodesh, en las fiestas, también estamos alabando a Dios y agradeciéndole por cosas. Entonces tenemos mucho motivo de agradecimiento en el rezo. Luego tenemos la confesión, ¿ok? Que aquí me quiero referir a lo que se convierte la expiación de los pecados. Ya no tenemos vacas, ya no tenemos toros, ya no sacrificamos, no tenemos templo ni sacerdotes. ¿Cómo le hago para expiar mis pecados? La confesión. ¿Sí? La confesión. La confesión que el cristianismo retoma, ¿sí? Como una de las partes más nucleares de su teología y de su práctica, ¿sí? Es muy importante, eso está en la Torah desde mucho antes, ¿sí?
O sea, está... ¿Perdón?
Sí, pero hay que confesarse. Confesándose uno puede salir adelante, vaya, ¿sí?
Exacto. No hablas de que eres hijo de un pecado.
Sí, pero eso, digamos, hoy estamos hablando de la confesión, que es algo muy importante. ¿Para qué? O sea, ¿por qué también los cristianos retoman la confesión? Esa es la cosa. O sea, hay que entender que la confesión sí hace catarsis, ¿sí? O sea, sí realmente sana. Y cuando uno nos confesamos, y en el rezo judío, todas las mañanas y en las tardes, nos tenemos que confesar. Cuando dice Hatati Aviti Pashati, y luego no nomás decimos Hatati Aviti Pashati genéricamente, pequé y... No, luego dice, oye, le falta respeto a mis padres, oye, le robé a alguien, oye, dije una mentira, oye, di un mal consejo. Hay muchas de todas las confesiones que hacemos, que son cosas puntuales.
¿Lo dices diario?
Diario. Ana, o sea, le empezamos a decir a Dios, no me debería de confesar si fuera yo perfecto, ¿sí? Pero como no soy perfecto, entonces me tengo que confesar y te tengo que decir que hice esto y esto y esto y esto y esto.
¿Qué es lo que hacían, ¿sí?, con el Kohen Gadol?
¿Qué es lo que hacían con el Kohen Gadol en una manera más como de humano a humano? Sí, pero hoy no tenemos ese... Y es lo que hacen los cristianos hoy entre la persona y el sacerdote. el cura, ¿sí? Nosotros lo hacemos directamente con Dios, pero es importante que lo hagamos y es importante que lo entendamos. Es importante confesar nuestros errores. Decías tú.
Yo creo que tiene que ver más con el conocer el error mismo para poderlo corregir.
Claro, claro, claro. Eso vamos con que tiene que ser esto pedagógico. No, no, no tanto como que ya le dije a Dios y ya se borró. ¿Ok? Otra cosa que tiene el rezo es el perdón. O sea, realmente, después de la confesión, el perdón. O sea, decimos, perdóname de verdad. Y claramente, expresamente, decimos perdón. Y luego tenemos el último, que es la petición. Tenemos que pedir. Y le pedimos a Dios las necesidades que tenemos. Ahora, ¿para qué les dije todas estas cosas? En el rezo, nosotros se las damos a Dios. Todos se lo damos a Dios. ¿Dónde está lo pedagógico? ¿Dónde está lo pedagógico? Número uno, tú dijiste, ¿no? O sea, es como concientizarte de que estás mal, ¿no? Entonces, si te consigues. Pero fíjense, ¿qué pasa si esto lo aplicamos de humano a humano? Quiere decir, si esto que le hacemos a Dios todos los días, así fuéramos nosotros con los seres humanos. Alabanzas. Otra vez voy a volver a decir la lista. Alabanzas, agradecimientos, confesiones, perdones y peticiones. O sea, hablar las cosas que quiero, ¿sí? O sea, entiendan. En el sentido pedagógico, se lo vamos y se lo decimos a Dios. Pero si nosotros nos conduciríamos en nuestra vida con nuestros semejantes de la misma manera en la que lo hacemos con Dios, otro mundo sería, otra sociedad sería. ¿Ok? Y esa es la gran aportación de la plegaria hacia el hombre. ¿Ok? Olvídense por un momento, ¿sí?, que quiero recibir algo del cielo. No, olvídense de eso. Mejor, ¿sí? O sea, mejor. Empecemos con lo que tenemos en nuestras manos, porque del cielo, como lo vimos la clase pasada, no sabemos cuál va a ser la respuesta. No sabemos ni lo que es bueno para nosotros ni lo que es malo para nosotros. No podemos exigir algo detallado porque no sabemos ni siquiera por dónde andamos en esa megamatriz que se llama mundo, ¿no? No sabemos cómo andamos. Entonces, no es muy ostentar que yo quiero y yo necesito y que yo exijo una respuesta, es absurdo, como lo vimos la clase pasada con el video que pasamos. Y entonces, eso es importante, que mejor canalicemos ese esfuerzo y esa conciencia hacia el trabajo de nuestros semejantes.
O sea, el objetivo entonces es forjar en nosotros un patrón de conducta.
Un patrón de conducta, correcto. Y por eso es pedagógico, o sea, es pedagógico. Porque el chiste es que tú todos los días lo dices y todos los días lo repites y todos los días vuelves y vuelves y vuelves y vuelves para que tú crees eso y lo lleves a tu vida cotidiana aquí en este mundo, en este terreno de juego. ¿Ok?
¿Pero te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Honestamente, la gente no hace eso.
No estamos hablando de la gente. Estamos hablando de lo que el estudio de la, por eso, oigan, por eso estamos hablando de las fuentes, ¿ok? Porque también el corbán era así, ¿ok? O sea, también el corbán, el sacrificio hace 2000 años, 2500 años, también tenía esas intenciones. No es de que lo inventaron los rabinos. Por eso quise dar el preámbulo. O sea, no es de que lo inventamos ahorita para que suene padre. O como una teoría conductual, de psicológica conductual.
No, es que sí lo hacemos, sí se reza, pero yo no creo que la gente tenga esa conciencia pedagógica
Okay, les voy a decir, ¿saben qué dice Yeshua Heschel? Yeshua Heschel es uno de los grandes pensadores del judaísmo, que es el padre del judaísmo conservador, ¿okay? Digamos su mentor espiritual. ¿Qué dice Heschel? Dice, el error a su juicio de las comunidades judías es que habiendo Maimónides, nosotros lo que hicimos fue leer a Rashi. ¿Sí? Así dice Heschel. No por hablar mal de Rashi, pero Rashi estaba en la otra corriente judía que habla sobre todo de influenciada por la parte mística. ¿Okay? La parte mística te aleja de todo esto porque no es conductual, o sea, no, lo que pasa es que te quita de las manos el trabajo, se lo da al más allá, ¿okay? O sea, lo místico habla de que del más allá venga la salvación, ¿okay? Entonces, Maimónides dice Heschel en una tesis que hizo muy interesante, dice, si las comunidades hubieran no nada más admirado a Rambam, sino lo hubieran obedecido y seguido sus principios, entonces la religión sería muy diferente, ¿sí? O sea, sería muy diferente, ¿por qué? Porque entonces seríamos mucho más existencialistas, racionalistas y conductualistas, o sea, quiere decir que nos lleve a la acción, no tanto a la pasividad y a la contemplación, ¿okay? Pero, ahora, yo no quiero borrar, Hasbe Shalom, yo no quiero hablar mal de Rashi, no soy nadie para hablar mal de Rashi, era un erudito y un iluminado, pero 100% se necesita un equilibrio en todo esto, ¿no? Es un equilibrio donde también nosotros sabemos. Les voy a poner un ejemplo.
El momento histórico en el que cada uno de ellos vivió.
Vivió, exactamente. Ahora, les voy a poner otro ejemplo para que vean que no todo es así tampoco. Esto del rezo, acuérdense que todos también tenemos una vibración cuando hablamos. O sea, hablar, es la parte manifestada del ser racional. ¿Sí? O sea, hablar, el dibur, es la parte manifestada del ser racional. Y el ser racional es la semejanza con Dios. O sea, porque somos racionales, somos semejantes a Dios, como lo dijimos en clases pasadas. ¿Ok? Y entonces, el dibur es la parte manifestada. Quiere decir que la parte, el habla, no es cualquier cosa. Vibra uno cuando habla, cuando grita, cuando canta, cuando en la manera y en la forma y en el tono. Es una vibración que crean frecuencias de energía. Y claro que creo en frecuencias de energía. Todo el mundo debe de creer que hay energía. Pues seguro que hay frecuencias de energía. Entonces también hay algo místico. Yo no digo que no. Pero eso místico no lo conocemos, ni no lo dominamos, ni lo controlamos tampoco. ¿Okay? La voz. ¿Por qué tiene ocho? ¿Cuántas notas musicales hay? Ocho, ¿no? Ocho notas musicales. ¿Cómo empieza? Siete, ¿no? Y luego, ¿y con qué acaba? Con do. ¿Sí? ¿Por qué?
Empieza y acaba.
Porque es un ciclo de vibraciones, ¿sí? O sea, es todo un círculo de vibraciones que tenemos esa característica, esa otra escala, pero realmente regresa, ¿sí? Y regresa como en espiral, en otra escala, pero al mismo punto, pero en otra escala. ¿Okay? Es exactamente como lo que pensamos en nuestro judaísmo. ¿Okay? O sea, 100% cuando uno reza y cuando uno va al Kotel la Maravilla en un viernes en la noche, 100% hay vibración, 100% hay energía, 100% hay un egregor, como hablábamos. ¿Se acuerdan de la palabra egregor, no? La palabra egregor es esa suma de energías que seguramente, ¿sí?, tienen una repercusión en el cosmos, seguramente. Entonces, todo eso es cierto, no digo que es mentira, yo no digo que es mentira, pero no sabemos nosotros a ciencia cierta cómo manipularlo, cómo manejarlo. Entonces hay que hacerlo, pero hay que poner énfasis en lo que nosotros sí podemos hacer, ¿ok? Ese egregor, esa parte mágica, esa parte como espiritual, energizante, que mientras más personas lo hagan, más se siente, ¿sí? Por eso dicen los sabios que hay que tratar de ir a sinagogas donde haya más gente. O sea, si tienes una sinagoga que hay 20 y otra que hay 40, ve a la de 40, aunque está raro porque entonces la de 20 nunca va a llegar a 40. Entonces, bueno, pero así dicen, en el sentido de que entiendas que la suma de voces
te emociona,
no nada más en la religión judía. O sea, ustedes pongan un video YouTube en la Meca, ¿sí?, y van a ver el egregor que hay en la Meca, o sea, en buena onda, dando vueltas a la Meca en el Ramadán, o sea, o en el fútbol, exactamente, ¿ok?, en el fútbol, ¿ok? Vamos a pasar más un punto más adelante, y para enfatizar más en este tema, lo que se llama la plegaria, y este es un subtema más o menos de lo que estamos hablando, que se llama la plegaria y el autodescubrimiento, ¿ok? Que yo por medio de la plegaria realmente me puedo autodescubrir a mí mismo, y no nada más es la plegaria y el crecimiento personal y en ese proceso de todo eso. Todo esto que estoy diciendo, el que lo desarrolló es el Rav Yosef Soloveitchik, ¿ok? Soloveitchik es un maimonidiano de hueso colorado, ¿sí? Es doctor en psicología y filosofía, y aparte es gran rabino, de casta de rabinos y de familias de rabinos de algo de Lituania, o sea, de la gente más racional que había, que eran sobre todo los mitnagdim, o sea, los que eran como los contrarios a la hasidut, al mundo hasídico que sale de la, del mundo de la mística, ¿ok? Entonces, nada más para que entendamos de quién estamos escuchando esto, ¿ok? Dice así, por ejemplo, un ejemplo de esto de lo que es lo que es la fuerza de la plegaria en ese redescubrimiento del ser. Primero que nada, dice, es que de ser es de, el hombre pasa a, de ser un ser mudo, ¿sí? Y reprimido, a ser un ser capaz de articular sus dolores y sus necesidades. O sea, yo normalmente hay gente, y así naturalmente, así yo creo que seríamos todos, reprimidos y mudos, o sea, no somos dados a compartir nuestros dolores, nuestras vulnerabilidades, no lo hacemos de manera natural. El rezo nos enseña a hacerlo, porque lo hacemos, lo decimos, si es que sabemos lo que estamos diciendo y lo concientizamos, y no nada más lo decimos, ta, 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 ¿sí? Entonces, si lo concientizamos, entonces estamos hablándole a Dios, pero lo estamos hablando enfrente de todos, ¿sí? De lo que me pasa, de cuáles son mis dolencias, de cuáles son mis vulnerabilidades, mis defectos, etcétera, etcétera. Entonces nos convertimos en un ser comunicativo. Y eso hay que llevarlo también a la vida cotidiana. O sea, hay que llevarlo a la vida humano con humano. Fíjense lo que dice Soloveitchik. Pasamos del clamor de Egipto, ¿sí? O sea, fíjense la metamorfosis o el proceso por el que pasó el pueblo judío. Del clamor sin sentido, o sea, sin racional, ¿cómo decir? Vaitzak el Hashem Avoteno, el Hashem Eloheno. Y clamó, el pueblo judío clamó a Dios, su Dios. ¿Sí? Eso era un clamor del corazón, o sea, era un clamor sin nada de razón. Dios escuchó y nos sacó de Egipto, pero de ahí nosotros pasamos a la Shmona, a la Amidá. Imagínense qué diferenciación hay. Del clamor al rezo meditativo. O sea, la Shmona es la Amidá, es un rezo meditativo racional, totalmente. ¿Sí? Entonces, es ese paso desde ahí que empezamos hasta donde llegamos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en este proceso el hombre no nada más siente sus necesidades, porque en un clamor uno siente las necesidades y clama, pero no nada más siente, sino comprende sus necesidades. O sea, estás comprendiendo, estamos pasando un proceso de racionalización donde comprendes dónde estás parado, qué necesitas y por qué lo necesitas. Y entonces, fíjense, rezar significa discriminar, evaluar, comprender, ¿sí? Todas esas satisfacciones que yo considero importantes que sean satisfechas, ¿ok? Voy a regresar a esto. O sea, si yo rezo realmente como debo de rezar, quiere decir que estoy evaluando, comprendiendo y poniendo en prioridades todas aquellas necesidades que yo considero que se me deben de ser satisfechas y por eso las rezo. No rezaría algo que yo no considero que yo soy como Zakuk, que soy merecedor. ¿O para qué lo quiero? ¿Sí? Entonces es algo importante porque paso por un proceso de que yo comprendo, analizo, evalúo si lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo, realmente lo necesito o lo merezco. ¿Ok? Y para merecerlo hay que ganárselo. Y para merecerlo hay que ser ¿cómo? Pues hay que ser merecedor. Y para ser merecedor pues hay que ser mejor. ¿Ok? No puedo yo rezar cosas, pedir cosas que no merezco. Que yo sé mismo, yo adentro, que no lo merezco, ¿ok? Entonces, el foco, definitivamente sabemos que el foco está puesto en Dios. O sea, rezamos a Dios. ¿Sí? Sabemos. Pero su respuesta, ¿sí? O sea, su respuesta está en qué. Fíjense, está muy profundo esto de Soloveitchik. ¿Dónde está la respuesta de Dios? En mis rezos.
En tu accionar.
En mi perfeccionamiento. O sea, Dios es un mero pretexto. ¿Sí? O sea, es un mero pretexto. Quiere decir, ¿cómo te responde Dios? ¿Cómo te responde Dios? No porque te encuentras en la calle un billete de lotería ganador. No porque te... No es eso como responde Dios. No esperes esas cosas de Dios. Dios te responde a través de tu perfeccionamiento.
Wow. ¿Ok?
Exacto. Entonces todo es para el hombre, ¿entienden? O sea, de veras está.
Es,
sí. Y entonces, para conocer al hombre, y empezando por mí mismo, y luego por los semejantes, tengo yo que empezar por comprender sus necesidades, primero, o mis necesidades, y mis aspiraciones, o sus aspiraciones. ¿Ok? Y entonces ahí es ahí cuando estamos poniendo en sintonía a mí, a la sociedad, a Dios, al mundo, a la naturaleza, ¿sí? Entonces todo tiene que estar armonizado para que yo realmente me pueda conectar. Entonces la conexión es un medio, ¿sí? O sea, la conexión es un medio para que yo como ser humano sea mejor. Como dice Aristóteles, si todo el mundo hace lo propio, ¿sí? O sea, si todo el mundo hace lo propio, entonces sí se puede cambiar el mundo. O como dicen una que me llegó por mail, dice, si todos saltáramos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces sí moveríamos la tierra, ¿sí? Si saltáramos al mismo tiempo, ¿ok? Quiere decir, es un dicho, pero lo que quiero decir es que si todo el mundo entendería esto, entonces realmente podríamos cambiar el mundo, realmente cambiar el mundo, empezando ¿cómo? Por uno mismo, ¿ok? Entonces no es de que, como tú me preguntabas, Luisa, entonces no es para que dejemos de rezar, porque bueno, si Dios no es Dios, o sea, si Dios no es el caso, sino el caso es el hombre, pues ya mejor me lo ahorro, porque yo a lo mejor lo logro haciendo yoga, ¿no? No sé, o lo logro, o mi papá me educó perfectamente bien y no necesito. Esto está hecho para las masas, ¿sí? A lo mejor hay gente, y yo de veras lo considero así, hay gente que más elevada que otras, que de veras no necesita esto, de veras no necesita esto. Es virtuosa de nacimiento o virtuosa por su educación y que de veras es perfecta, pero no es el común denominador de la humanidad. La humanidad necesita esto, y la tefilá y la religión y la halajá, la institución, está hecha para la masa, no para esas personas virtuosas que no lo necesitan. Sí,
tienes datos de feminista y demás, pero
¿cómo?
¿Por qué caramba, con todo este crecimiento interno y de masas, por qué a la mujer no la fuerza, nunca se le obliga a rezar entonces?
La mujer sí se le obliga a rezar, pero no conforme a la institución judía. Quiere decir, no como a la institución de la halajá. Por eso, no tiene que ir al Betacneset, no tiene que juntar minyan, no tiene que rezar tres veces al día, pero sí está obligada, lo vimos en el versículo, en la fuente que les traje al principio de las clases, donde decía, mujeres y niños, y esclavos, así decía, mujeres y niños esclavos, y ahorita voy a decir porque no es esclavos de peyorativo, es porque no son libres de su dueños de su tiempo, sí están obligados a rezar, pero rezar tmimá, el rezo, también el rezo directo, con no tienen que ir a la liturgia, no necesitan liturgia, pero sí necesitan rezar, ¿okay? O sea, ahora, porque son virtuosas, número uno, porque son más virtuosas, porque la cultura y la forma de vida y el estilo de vida no las pone. Yo creo que las cosas cambian en estas épocas, pero como está, digamos, la tradición anterior y como se hacían los usos y costumbres anteriores, pues era una persona que no estaba tan sujeta o tan atacada o amenazada por lo que no es virtuoso como el hombre, ¿no? O sea, el hombre estamos en la calle y donde está la no virtud, y la mujer no, ¿okay? Ahora realmente hay cambios, ¿no? Y hay cambios y hay que ajustar los cambios, y también hay que ajustar los cambios. ¿No?
Una pregunta, sí. Las mujeres que todavía no se ocupan del hogar, o sea, que no tienen una familia, por ejemplo, niñas que ya hicieron bat mitzvá, ¿están obligadas a la tefilá?
No. O sea, cuando son niños y niñas, ¿no? Igual.
Sí,
y
sí,
luego,
sí.
Cuando ya tienen bat mitzvá y no se han casado, no tienen la obligación, son niñas y. También obedece a los usos y costumbres. Hoy a ti te hace que las niñas de 3 años no están obligadas, pero hace 100 años, más bien, mi mamá se casó a los 15, pero desde los 12 cocinaba para su familia, ¿no? O sea, era como de la casa, o sea, era la gente estaba en la casa y era la misma vida de casado y de no casado, ¿no? Entonces es como aplicaba el mismo método. ¿Alguna duda? Observación.
¿Quiere decir que nosotros somos un engrane? O sea, al fin y al cabo, si nosotros mejoramos como seres humanos, como personas,
automáticamente vas jalando otros señales de a tu alrededor y podemos ser una masa.
Es resonancia.
Una masa.
Cuando hablamos de vibración, ¿sí? Sea, es esa vibración. Es la vibración que realmente te hace socia de Dios en el proyecto de perfeccionar este mundo, ¿sí? Resonando, o sea, vibrando como debes de ser, en el rezo y en la casa y en el trabajo y en la calle y, y hay que ser congruente, ¿sí? 100%,
100%. Pero no tenemos esa enseñanza. No. Me dices que con todo respeto, pero a veces